viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes un día más en directo. Les habla Juana Carrera. Empieza Costa Viva, tenemos 17 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos. Ya se empieza a notar ese otoño en el que estamos, aunque hoy los vientos son del sur y se lleva un poquito mejor la temperatura. Y además, en esta jornada de hoy, además de hablar del viento, les vamos a hablar de muchas otras cosas, ¿eh? Un día más les hablaremos de Alcoa, ¿cómo no? Porque es que es importante hablar de Alcoa y de la situación de la industria, pero hablaremos de una empresa que está bien en nuestra comarca, de una empresa en positivo. Hablaremos de Vestas en Viveiro, aerogeneradores en Chavín, Viveiro, porque cumple 20 años en nuestra comarca y además con un futuro alentador, y de vez en cuando esas noticias buenas también hay que resaltarlas. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de muchos otros asuntos que les invitamos a que se queden con nosotros, como siempre, para hacer un repaso por ellos. Primero lo hacemos en titulares y luego los vamos detallando hasta las 2 de la tarde. Recuerden, hacemos un pequeño alto en el camino, pequeñito, 5 minutos, para el boletín de noticias nacionales e internacionales a la 1 en punto. Y luego seguimos todo larguito, todo de corrido por el 88.8 de la FM, 88.8 de la FM, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Quédense con nosotros en este martes 15 de octubre, atravesando el Ecuador del mes de octubre, que tenemos mucho que contar. En materia de sucesos, lamentablemente la muerte de una mujer que era atropellada el pasado domingo en el municipio de Foz por la noche, hacia las 10 de la noche, 10 menos algo, en la calle Salvador de Madariaga. Tenía 77 años de edad, fue trasladada al Hospital La Costa en estado grave, fue atendida ahí y en las últimas horas fallecía. Lamentablemente, Esmeralda Cordido, 77 años, vecina de Foz, esta tarde será entregada, enterrada en el cementerio focense a partir de las 3. En materia de sucesos, también recordar que la Guardia Civil ha imputado en calidad de investigado a un vecino de Burela, de nacionalidad caboverdiana, de 19 años de edad, como supuesto autor de un delito de lesiones. Se produjeron en el marco de la celebración de la fiesta normanda en la localidad de Foz, eso es a finales de agosto, y ha sido puesto a disposición judicial. Hoy ha comenzado de nuevo su andadura la UMAR. La UMAR es la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones que se pone por parte de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y que atiende gratuitamente a las personas para orientarles en cuestiones relacionadas con la sanidad. Si tienen problemas con los tiempos de espera, derivaciones, cualquier duda, si quieren poner una reclamación, también ellos les ayudan. Hablaremos con los representantes de la UMAR que están en el hall del Hospital La Costa hasta la una para ver cómo se les está dando esta mañana de vuelta de nuevo al trabajo. A la ayuda, al asesoramiento en materia sanitaria. Y también en materia sanitaria, pues traemos en este día de hoy la denuncia de la Confederación Intersindical Galega sobre el transporte sanitario urgente 061, es decir, las ambulancias. ¿Qué ocurre? Que mañana se tienen que publicar, entrar en vigor los nuevos contratos, y las nuevas empresas adjudicatarias de la provincia estarían realizando, según denuncia la CIGAM, un descuelgue encubierto del convenio colectivo. Vamos, que no estarían contemplando esos requisitos con los que han sido contratadas para realizar la subrogación de los lotes correspondientes. Entonces, pues está denunciando que se amenaza al personal del sector con modificaciones relacionadas con la jornada laboral, incumplimientos en el ámbito económico o incluso la seguridad y la salud laboral. Es una denuncia que trae la CIGA en esta jornada de hoy y luego le damos cabida y también interpretación. La Casa de Cultura de Foz acoge en este día de hoy también una jornada de sensibilización en prevención de riesgos laborales. Se centra en los hábitos saludables en el comercio de proximidad, que es uno de los bastiones que tenemos en la Mariña y que hay que cuidar mucho. Es a las 8:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Foz y la impartirán técnicos de la Federación Gallega de Comercio. Asistencia abierta, gratuita para todo el mundo, 8:30, Casa de Cultura de Foz. Seguro que dicen cosas interesantes, porque hay veces que pues no tenemos las cositas bien puestas en nuestros medios de trabajo, no nos damos cuenta, vamos tirando, pero luego, oye, pues a lo mejor uno se encuentra con algún problemilla. En este día de hoy estamos pendientes del occidente asturiano por varios asuntos. Uno, a ver cómo ha dado de sí o qué ha dado de sí la reunión entre el consejero de Ciencia del Principado y el alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, para abordar asuntos de interés para el municipio. También queremos conocer el proyecto que se ha presentado esta mañana en Navia, un centro de formación polivalente, de innovación e investigación. Y en el Franco, esta misma mañana también, tenía lugar la inauguración de los actos de celebración del Día de la Mujer Rural en el Centro Cultural Las Quintas, en La Caridad, con la asistencia de la directora de Desarrollo Rural, Begoña López. En Burela, el alcalde Alfredo Llano nos habla del pleno extraordinario que se celebra mañana miércoles 10:30, acogerá la sesión de sorteo para la composición de las mesas electorales del próximo 10 de noviembre y también se somete a aprobación el convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo para cambiar las luminarias en varias calles. Se van a cambiar por tecnología LED. Luego hablaremos también de la Fundación Expomar, que trabaja en el desarrollo de un proyecto que se denomina Centro de Conocimiento en Patrimonio Cultural Pesquero. Así lo ha dado a conocer también Alfredo Llano como presidente de la Fundación. Está cofinanciado con el GALP, los grupos de acción local pesqueira, y supondrá la organización de charlas en los centros de enseñanza, la edición de un catálogo sobre la fauna y la flora mariñanas y un congreso nacional de artes de pesca. Hablaremos de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. Déjenme hablarles también de una carta abierta que nos han remitido hasta nuestra emisora en esta jornada de hoy sobre Alcoa. Una vecina de Cervo que tiene pues un yerno que trabaja en Alcoa, tiene amigos que trabajan en Alcoa e incluso gente retirada que trabajó en Alcoa. Se llama su carta abierta Menos fotos y más hechos y dice: cuando quedan pocas horas para la que deseamos sea una de las manifestaciones más multitudinarias en defensa del futuro de Amariña y de la continuidad de nuestra empresa de aluminio, quizá es oportuno hacer varias reflexiones dirigidas a los alcaldes y alcaldesas socialistas que estarán presentes. La primera, que es buena la unidad y que por lo tanto deben ser bienvenidos todos los apoyos de todos los colores y partidos, de quienes de corazón quieran sumarse a una reivindicación que con justicia reclama una solución para la crisis derivada del alto precio de la energía. La segunda, que este apoyo no puede valer solo para salir en la foto. Queremos y merecemos hechos, y esos alcaldes y alcaldesas socialistas están obligados a cumplir la palabra que nos dieron cuando pidieron nuestro voto, a anteponer la defensa de sus vecinos a sus siglas partidistas. Están obligando a decir al señor Sánchez que con la Mariña... Están obligados a decirle al señor Sánchez que con la Mariña no se juega, que no aceptamos promesas vacías de contenido, a exigirle que cumpla lo prometido y lo haga ya, porque si quiere puede hacerlo. Continúa la misiva diciendo: no le estamos pidiendo que traten a nuestra empresa de aluminio de una forma diferente a como lo hacen otros países de la Unión Europea. No pedimos privilegios, sino garantizar una tarifa eléctrica competitiva. En definitiva, demandamos la foto de la unidad, pero también hechos, porque con el futuro de toda una comarca no se juega. Porque escúchenlo bien, nadie tiene derecho a poner en riesgo, por falta de iniciativa o de decisión, el pan de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Que sepan los regidores socialistas que les exigimos menos fotos y más hechos. Así se titula la carta abierta de Ángeles Prieto, vecina de Cervo. Ella misma ha querido que la leyéramos, que diéramos su nombre. Tiene familiares en Alcoa y teme por lo que pueda pasar y conmina a todo el mundo a esa foto conjunta, pero acompañada, por supuesto, de hechos, y a que vayan a la manifestación de mañana, 8:30, Plaza dos Campos de San Ciprián. Vamos ahora con el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en octubre, seguimos con nuestras tapas, a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar. Y además, comienza la temporada de callos. Reserve sus raciones. Todos los domingos, degustación a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que hoy tenemos los cielos tirando a cubiertos a partir de la tarde. Recuerden que el viento sopla moderado del suroeste, pero por la noche soplará fuerte del suroeste y en las temperaturas tenemos 17 grados. Puede subir un pelín más. Mañana el día va a estar peor. Vamos a tener los cielos cubiertos toda la jornada. Lluvias también durante buena parte de la jornada. No se descarta alguna tormenta mañana por la tarde y el viento mañana por la mañana seguirá siendo fuerte. Ojo, porque empieza esta noche, continúa mañana por la mañana. Es del suroeste. Las temperaturas mañana entre 16 y 22 grados. Y hoy tenemos activada la alerta amarilla por fuerte viento en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, durante toda la noche. Recuerden también, mañana por la mañana puede haber rachas superiores a los 80 kilómetros por hora.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien por nuestras carreteras, no hay problema, hay visibilidad, no hay niebla, tampoco el viento está molestando, incluida la autovía del Cantábrico, con las carreteras expeditas. Llega el momento del boletín, son 5 minutos y continuamos nosotros en Cope de la Costa enseguida.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cataluña es la comunidad con mayor presión fiscal frente a la Comunidad de Madrid, que está al otro lado. Las principales diferencias se dan para las familias en patrimonio y sucesiones. Son datos de la Unión de Contribuyentes, Susana Moneo.
Se han analizado también las deducciones por familia numerosa, donaciones, IRPF e impuestos autonómicos. Se constata que no todos somos iguales ante los impuestos. Madrid, Álava y Vizcaya, donde menos se paga, Valencia, Aragón y Cataluña, donde más. En esta comunidad hay el doble de impuestos autonómicos que en el resto.
Por ejemplo, en Cataluña hay 15 impuestos autonómicos.
Patrimonio solo existe en España y en 2 países más. En Extremadura es el más caro del mundo.
Precisamente en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, se opera con normalidad tras los numerosos vuelos cancelados por las protestas de los separatistas. A esta hora todavía hay algún vuelo cancelado, aunque la foto de la mañana nos deja colas más largas de lo habitual. Nos vamos hasta la terminal T1 del Prat, donde hay un periodista de la cadena COPE, Álvaro García.
Son 4 los vuelos que no saldrán de Barcelona. En toda la jornada eran 20, que se suman a los 108 de ayer, con miles de personas afectadas por estas cancelaciones. Una de ellas se llama Paola, es de Colombia, y le preguntamos si tras estos incidentes volvería a Cataluña.
En Tarragona yo vi esas cosas, yo tuve un poquito de susto, pero igual no vi nada de violencia allá en Tarragona, aquí sí como que estuvo feo. Entonces, bueno, no sé, habría como que pensarlo.
Los que tengan que llegar a este punto lo harán con normalidad, carreteras que no registran cortes y el servicio ferroviario en dirección al aeropuerto sin incidencia.
Fomento vuelve a minimizar la situación de ayer en el Prat, subraya que operaron el 90% de los vuelos programados. Por su parte, el ministerio dirigido por José Luis Ábalos asegura que el AVE está funcionando con normalidad y subraya 2 incidencias. Limitaciones en la velocidad de los trenes a 160 kilómetros por hora entre Les Borges y Barcelona-Gerona y retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes con parada en Lérida y en Barcelona Sants. Están pasando más noticias a esta hora que te cuenta ya Marta Ruiz.
Pues Manuel Marchena va a seguir siendo el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, la que ha emitido la sentencia contra la cúpula independentista, una vez que expire su mandato el próximo 27 de octubre. Manuel Marchena es el único magistrado que se ha presentado para el puesto y mañana defenderá su candidatura ante el Consejo General del Poder Judicial. Ha caído en Madrid una banda que se dedicaba a poner en circulación billetes falsos de 50 euros. De momento hay 8 detenidos. Es una operación que se ha desarrollado con la colaboración de la Europol, que ya le seguía la pista desde el pasado mes de marzo. La banda recibía sus billetes falsos desde Italia. En Katsina, al norte de Nigeria, la policía ha liberado a 77 personas que estaban encadenadas y en condiciones infrahumanas en un centro islámico de Daura. Estas personas tendrían entre 7 y 40 años. Y las organizaciones humanitarias se han retirado de la zona kurdo-siria del norte de Siria con Turquía después de una semana de ofensiva de los turcos tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. Tras una semana de ataques, 275.000 personas habrían abandonado sus hogares, 70.000 de ellos son niños.
Y España, la selección de Robert Moreno necesita un punto esta noche en Suecia, José Luis Corrochano.
Un empate le vale a España en Suecia para clasificarse para la Eurocopa. La selección tiene la baja de Ramos por tarjetas y la casi segura ausencia de Rodrigo Moreno, que en el último entrenamiento tuvo una sobrecarga muscular. Se está cuestionando mucho el rendimiento de Busquets en los últimos partidos. Hoy podría estar acompañado de Rodri en el centro del campo, pero Saúl sale en defensa del juego del barcelonista.
Es una maravilla jugar a su lado. Es un jugador que siempre te da un tiempo más. Jugadores, para jugadores como yo, que a lo mejor cuando estamos mal perfilados, tener un jugador como Busquets al lado es una garantía de éxito, porque te da un tiempo más, cosa que a lo mejor la gente desde fuera no lo ve. El 90 o el 100% de sus decisiones son correctas dentro del campo. Fuera del campo ejerce como lo que es un líder. Como siempre, espero poder jugar y tener la verdad mucho tiempo.
Suecia-España a las 9 menos cuarto, lo va a contar el tiempo de juego desde las 8 y cuarto. La otra cita con España es a las 7 menos cuarto, la sub-21 en Montenegro, con el posible debut del barcelonista Ansu Ansu Fati. Y se acaba de presentar la próxima edición del Tour de Francia. Va a empezar antes por los Juegos Olímpicos, el 27 de junio, en Niza. Todo en Francia, pocos Pirineos. Y lo más destacable es la penúltima etapa, con una cronoescalada de 36 kilómetros.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Nos contaba Marta Ruiz ahora mismo los últimos datos tras la ofensiva que dura ya una semana de Turquía en esa zona kurdo-siria. Hoy en El Espejo, José Luis, nos vais a contar la grave preocupación de los cristianos ante la invasión turca del norte de su país.
Pues mira, sí, el arzobispo sirio-católico Jacques Bernan Indo dice que, como siempre, los cristianos van a sufrir las consecuencias. En el noreste de Siria hay actualmente unos 40.000 que han vivido bajo protección de los kurdos durante los años de expansión del Estado Islámico, y ahora muchos van a tener que emprender el exilio. La intención de Erdogan de sustituir a la población actual de esa franja invadida por refugiados sirios que están actualmente en Turquía supone una especie de limpieza étnica que está creando verdaderos dramas humanos. Otra preocupación es la gran cantidad de combatientes del Estado Islámico en la zona, que ahora podrían reconstruir sus bases o escapar a otros países. Todo ello lo contamos dentro de un ratito en El Espejo.
Y como siempre te vamos a escuchar atentamente, José Luis. Gracias, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Aquí estamos nosotros también en Costa Viva. Pasan 6 minutos ahora de la 1 del mediodía. Tenemos 17 grados de temperatura. El viento nos acompaña, moderado, pero ojo, ojo, porque a partir de la noche ese viento va a ser fuerte. Va a durar toda la noche y también durante buena parte de mañana por la mañana, si no se equivoca las previsiones. Está activada la alerta amarilla, sobre todo en la costa. Y lo de siempre, pues ojo, ya estamos acostumbrados al viento, a vientos mayores que estos. Que tengamos cuidado, que no vayamos a justo los rompientes y los acantilados a hacer una foto bonita, que es bonita, pero nos puede pasar algo y que amarremos aquello que sea susceptible de caer de nuestras terrazas, balcones, ventanas, etcétera, etcétera. Protegemos un poquito esos elementos que se pueden caer del exterior de la casa y ya está. Nos ponemos preparados para el otoño y también para lo que venga en el invierno. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar, por cierto, de vientos, de buenos vientos, de energía eólica enseguida, porque Vestas cumple 20 años en nuestra comarca. Este viernes lo van a celebrar por todo lo alto en Viveiro, en Chavín.
Academia Mariña oferta nuevas ediciones para obtener los carnés de fitosanitarios, obligatorio para poder sulfatar, legionela, para prevención y defensa contra la legionela, imprescindible para hoteles, piscinas climatizadas, torres de refrigeración o instalaciones termales, y bienestar animal, para transporte de animales y explotaciones agrarias. Academia Mariña, estamos en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 44. Infórmate en el 982 58 50 98. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las 4 calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19. Agromondoñedo, en Avenida de San Lucas 21, bajo en Mondoñedo. Disponemos de todo tipo de productos para el campo, plantas, piensos, apicultura y también productos para su mascota. Agromondoñedo desea unas felices fiestas de San Lucas a residentes y visitantes. Agromondoñedo. Está acercando una fecha muy importante para todos, a San Lucas en Mondoñedo, y como todos los años, allí estará Pulpería Mario de Viveiro. Nos encontrarás desde el jueves 17 al domingo 20. Pulpo, lacón, cocido, calamares, pinchos morunos. Pulpería Mario de Viveiro. Nos vemos en a San Lucas.
Tus momentos de ocio, vívelos en Bar Castro, en la avenida de San Lucas 24 en Mondoñedo. Tu vino, tu café, tu copa, tu refresco en Bar Castro. Bar Castro te espera en las fiestas de San Lucas de Mondoñedo y te desea las mejores fiestas.
Seguimos adelante. Vamos a hablar de empleo, pero de empleo en positivo. Últimamente estamos hablando de empleo negativo. Ahora vamos a hablar de trabajo, de empleo, de fábricas, de empresas, de futuro en Chavín, en Viveiro. Si digo Chavín, Viveiro, todos ya nos vamos haciendo una idea. Y de lo que vamos a hablar es de Vestas, que lleva asentada ahí 20 años. 20, y lo van a celebrar este próximo viernes, que es cuando los cumplen. Está con nosotros el director de la planta, José Miguel Soto. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
20 años significan, yo creo que un buen recorrido, ¿no? Y quizá también cierta seguridad de estar establecido y arraigado en la zona.
Hombre, es un hito muy relevante e importante, sobre todo en los tiempos actuales tan convulsos, tanto en el mercado de la energía, donde nosotros nos movemos, como en el mercado laboral. Realmente estamos muy contentos y es una muestra más del compromiso que la compañía tiene con la fábrica de Viveiro, ¿no? Que son ya 20 años produciendo componentes para los generadores eólicos y esa energía limpia que tanto nos interesa para cuidar a nuestros clientes, pero sobre todo a nuestro planeta.
Compromiso con Viveiro y también con sus gentes, porque generan un buen número de puestos de trabajo y muchos de ellos del entorno.
Pues sí, la mayoría de personal que trabaja con nosotros, la mayoría de los empleados son de Viveiro y de la comarca de la Mariña, incluso algunos de la zona de Ortegal, ¿no? Son empleados que, pues algunos de ellos han comenzado aquí muy jovencitos, otros provienen también de convenios que tenemos con centros formativos de la zona y a los que se ha implantado un extenso programa formativo para que alcancen la capacitación técnica que requieren los procesos avanzados que tenemos en nuestras líneas de producción.
Y además, recientemente, bueno, yo creo que ha sido este año, ¿no? Han firmado un nuevo convenio plurianual con los trabajadores que mejora sus condiciones.
Sí, la verdad que también es un hito importante que hemos conseguido. La fábrica lleva muchos años con un convenio colectivo prorrogado. Y finalmente, pues es algo también para celebrar que en abril de este año hayamos firmado un convenio para los próximos años, ¿no? Es algo que da tranquilidad, que da paz social y que además garantiza unas condiciones buenas para los trabajadores y unas condiciones competitivas para la planta.
¿En qué momento están ahora mismo, a nivel de tranquilidad en Vestas? Porque sabe que ahí atrás, no sé si fue hace un par de años, la cosa estuvo un poco más inestable, había ahí determinadas cuestiones burocráticas, el ayuntamiento tal. Bueno, yo creo que la cosa salió bien, o al menos es la lectura que hago yo, pero sí me gustaría que me diera usted la suya.
Sí, es un proceso que está en marcha, en vías de finalización, de la mano con las diferentes administraciones. La empresa ha cumplido con todos los requisitos que estaban establecidos y es un tema que está afortunadamente en vías ya de cerrarse. Así que tranquilidad absoluta con respecto a ese tema.
Bueno, tranquilidad absoluta sobre todo porque, como decíamos al inicio de la entrevista, en estos tiempos convulsos en que estamos viendo cómo las empresas y las industrias están atravesando unos momentos muy críticos y muy malos, la verdad es que pensar que una está capeando el temporal bien es bueno. No sé si se capea mejor el temporal porque ustedes se dedican a la energía renovable también, claro.
Está claro, tanto ahora como en los últimos 20 años en Viveiro, pues nos hemos esforzado cada día por ser competitivos y por seguir aportando un valor en el mercado energético muy, muy competitivo. Está claro que tanto desde la compañía como desde la fábrica esperamos contribuir a realizar esa transición energética eficaz hacia esta economía sin carbono. Estamos además viendo cómo las metas de renovables para 2030-2050 están siendo revisadas al alza, que es una gran noticia. Europa mismo anunció que aumentaba el objetivo de renovables del 27 al 32% para 2030 y el Plan Nacional de Energía y Clima en España quiere aumentar la cuota en renovables para 2030 hasta el 42% desde el 18% actual, ¿no? No obstante, aunque son buenas noticias, para que esto sea realidad necesitamos que esta transición sea una apuesta de Estado sólida y que no esté sujeta ni a vaivenes económicos ni políticos. Y a partir de ahí, pues el mercado de la energía actualmente, que se rige por un sistema de pujas, subastas y pujas de energía, hacen que pues el coste nivelado de energía, que la competitividad sea cada vez más feroz y que tengamos que estar muy centrados en ofrecer los mejores productos para nuestros clientes de una manera sostenible, pero de una manera lo más competitiva posible. De hecho, la eólica fue una de las fuentes de energía que ha sufrido una una gran progresión en el coste de la misma, siendo una de las más competitivas actualmente, ¿no? Y siendo Vestas la compañía global líder en energía eólica a lo largo de todo el mundo, con más de 102 gigavatios de capacidad en 80 países.
Uh-huh. 102 gigavatios en 80 países. Bueno, ya de hecho están consolidadas en España, porque que yo creo que están aquí ubicados desde el 1989, ¿no?
Sí, de hecho Vestas es una empresa, bueno, es una empresa multinacional con sede en Dinamarca y, como te decía, con presencia en más de 80 países. Y dentro de esta estructura, España es un mercado clave. Tenemos un 17% de la cuota de mercado y más de 2.200 empleados, lo que supone aproximadamente un 10% de nuestra plantilla mundial, ¿no? Nuestra presencia en España está creciendo. Tenemos dos fábricas en el país, la de Viveiro, donde se fabrican generadores y paneles de control para la turbina más grande del mercado, la de MCI de Vestas de 9 megavatios. Y en la planta de Daimiel, donde fabricamos paras eólicas, además de alguna subcontrata de fábricas de torres a cuatro fabricantes locales, ¿no? Además, la compañía tiene en Madrid la sede para América Latina, sur de Europa, norte de África y Medio Oriente, así como un montón de centros de operación. Tenemos más de 12 centros de operación y mantenimiento, 500 técnicos que dan servicio a más de 6 gigavatios eólicos en el país, etcétera, ¿no? Es decir, que es una plantilla y un asentamiento clave y claro en el país, ¿no?
Yo creo que todos sabemos de la importancia de la energía eólica y de la importancia de esa energía en un futuro, pero no sé si somos conscientes de hasta qué punto puede influir en nuestras vidas que la energía sea sostenible y además tienda a ser generada, bueno, pues con estos medios como es el viento, ¿no? A ver, denos una pequeña clase, pero para que entendamos los profanos de la materia.
Vamos a ver, la energía eólica es, como te decía, una de las fuentes de energía que más evolución tecnológica ha sufrido desde sus inicios, ¿no? En la actualidad, además, tal y como requiere el mercado, es necesaria una agilidad en la introducción de nuevos productos al mercado y, como decíamos antes, que es uno de nuestros de nuestra visión de ser los líderes en soluciones energéticas sostenibles. Es también la combinación de diferentes fuentes de energía renovables con sistemas avanzados de almacenamiento, etcétera, para lograr entregar a la red una producción de energía estable y asequible, porque además es una de las fuentes a día de hoy, además de no contaminante, más competitivas en términos de costes en la actualidad, lo que además en paralelo ayuda a mantener nuestro planeta limpio, luchar contra el cambio climático y contra el calentamiento global de una forma eficiente, ¿no?
Pues ahí está.
Por ponerte un dato, los paneles de control que producimos en Viveiro para la turbina de 9 megavatios, esa turbina es capaz de generar en un solo día la electricidad que necesitaría un hogar durante más de 66 años.
Ese es un ejemplo buenísimo. Yo creo que ese es el ejemplo que entendemos todos.
Sí, así es.
José Miguel, pues muchísimas gracias por ponernos al día. Yo creo que para finalizar, cuéntenos qué van a hacer el viernes para celebrarlo. Van a tener ahí un evento importante.
Sí, bueno, en realidad lo vamos a celebrar el viernes y el sábado. Este viernes tenemos un evento un poquito más institucional. Tendremos representantes del Ministerio de Industria, la Junta de Galicia y de diferentes administraciones regionales, provinciales y locales, con algo clave y muy importante para nosotros, y también son nuestros clientes. Tenemos representantes de empresas muy importantes energéticas y en particular de renovables a lo largo de todo el país, que van a estar presentes en este acto, como te digo, institucional, que consistirá pues en una visita a planta, en una reunión y debate previo, y luego haremos pues un descubrimiento de una placa conmemorativa y una pequeña, pues bueno, unos pequeños discursos con la presencia también de todos los empleados de la fábrica. El sábado será un día un poquito más familiar. Tenemos una celebración en la planta con nuestros empleados y con sus familiares y amigos, en los que habrá pues diversas actividades lúdicas, habrá una visita a las instalaciones, diferentes sorteos, etcétera, y cerraremos el día con una cena de fraternidad de todos los empleados de la fábrica de Viveiro.
Pues José Miguel Soto, felicidades, muchísimas felicidades por estos 20 años. Les deseamos que cumplan muchísimos años más, siempre a más y a mejor.
De como mínimo, sí. Como mínimo otros 20 más.
Eso seguro. que lo pasen bien y que sigan produciendo de forma sostenible. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
O sábado 26 de outubro ás 10 da noite, no Hotel Leitón en Foz, cea baile solidaria a favor da Asociación Española contra o Cancro. Menú composto por ameixas a mariñeira, tenreira asada con guarnición e postre caseiro. Bodega Ribeiro e Rioja, café e chupito. Prezo por persoa 30 euros. Venta e reserva de tarxetas no Hotel Leitón ou chamando o 982-140-800. 982-140-800. Chama xa e fai a túa reserva. Data límite, luns 21 de outubro. Haberá sorteo de agasallos. Un deles pode ser teu.
Seguimos en directo con ustedes, 20 minutos pasando a la una del mediodía. Después de hablar de buenas noticias relacionadas con Vestas, bueno, pues seguimos hablando de otros temas que también marcan la actualidad, pero siempre está bien hablar de algo bueno. Parece que nos da un respiro, una bocanada de aire, por aquello de la energía eólica, de aire fresco. Pero sin olvidar nuestras bocanadas envenenadas de todo ese problema que tenemos con Alcoa. No nos olvidamos de Alcoa, vamos a seguir hablando de Alcoa todos los días, hasta que la gente, los que tengan competencia, básicamente el gobierno del Estado, se den cuenta de una vez y de verdad muestren si quieren o no hacer algo, que esa es otra. Que puedan, pues parece que pueden, parece, ¿eh? Si quieren, pues luego es otra historia, claro, hay que ver si se quiere o no se quiere. Pero bueno, desde también los sectores sociales es bueno que lleguen las peticiones o las reclamaciones a los oídos de los políticos. Y cuando digo sectores sociales hablo de los ciudadanos llanos y rasos como somos todos los demás. En este día de hoy nos han enviado una carta abierta sobre Alcoa, una vecina de Cervo, que le toca bien de cerca el asunto, que tiene familiares que trabajan en Alcoa, amigos que trabajan en Alcoa, estamos hablando de Alcoa San Ciprián, y también que conoce mucha gente que ha trabajado en Alcoa. Y les voy a recordar el contenido de esa carta. Lo hemos leído al inicio del informativo, pero por si alguien se ha perdido, es importante insistir sobre el tema. La carta se denomina Menos fotos y más hechos. Y este es el contenido. Dice, cuando quedan pocas horas para la que deseamos sea una de las manifestaciones más multitudinarias en defensa del futuro de Amariña y de la continuidad de nuestra empresa de aluminio, quizás oportuno hacer varias reflexiones dirigidas a los alcaldes y alcaldesas socialistas que estarán presentes en esa manifestación. Habla. La primera, que es buena la unidad. Y que, por lo tanto, deben ser bienvenidos todos los apoyos, de todos los colores y partidos, de quienes de corazón quieran sumarse a una reivindicación que con justicia reclama una solución para la crisis derivada del alto precio de la energía. La segunda, que ese apoyo no puede valer solo para salir en la foto. Queremos y merecemos hechos. Y esos alcaldes y alcaldesas socialistas están obligados a cumplir la palabra que nos dieron cuando pidieron nuestro voto, a anteponer la defensa de sus vecinos a sus siglas partidistas. Están obligados a decirle al señor Sánchez que con la Mariña no se juega, que no aceptemos promesas vacías de contenido, a exigirle que cumpla lo prometido y lo haga ya, porque si quiere puede hacerlo. Continúa la carta diciendo, no le estamos pidiendo que traten a nuestra empresa de aluminio de una forma diferente a como lo hacen otros países de la Unión Europea. No pedimos privilegios, sino garantizar una tarifa eléctrica competitiva. En definitiva, demandamos la foto de la unidad, pero también hechos. Porque con el futuro de toda una comarca no se juega. Porque, escúchenlo bien, nadie tiene derecho a poner en riesgo, por falta de iniciativa o de decisión, el pan de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Que sepan los regidores socialistas que les exigimos menos fotos y más hechos. Esta carta la firma Ángeles Prieto, vecina de Cervo. Nos ha pedido que lo digamos nosotros. Es una carta abierta al COA. También luego la vamos a subir a nuestra página web para que ustedes la puedan leer o repasar. Es copedelacosta.com. Está claramente dirigida a alcaldes y alcaldesas socialistas por aquello de la parte que les toca. Es decir, que aunque sea su partido, que olviden las siglas y que le reivindiquen a Sánchez, que les tiren de las orejas, que hagan lo que sea necesario, pero para que de verdad se consiga algo por la empresa Alcoa y por todos los trabajadores y, en definitiva, algo para toda la Mariña y todos los vecinos. En este sentido, les recordamos que los socialistas mantuvieron una reunión de trabajo en nuestra comarca justo a la tarde de ayer en el municipio de Foz y hablaban de que el futuro de Alcoa Barbacoa es lo que más les preocupa a todos los socialistas. Esto es lo que señalan desde el PSOE de nuestra comarca y quieren enviar un mensaje de tranquilidad. Dicen que el gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, nunca va a abandonar ni a sus trabajadores ni a sus familias. Todos seguimos trabajando codo con codo para encontrar una solución. Como decimos, es el resultado de esa reunión de los socialistas y es lo que quieren transmitir. Dicen, a día de hoy no existe ningún proyecto relevante del PP de Feijóo para más de 70.000 vecinos de La Mariña. A Feijóo y a Balseiro ni están ni se les espera. Y esto es lo que dicen los representantes socialistas de nuestra comarca. Entre tanto, en medio de todo esto, pues recuerden, la cita de mañana está convocada por el Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián. 8:30 de la tarde en la Plaza Dos Campos de San Ciprián, Cervo, para que todo el mundo al unísono, fuera colores políticos, fuera siglas, vayan y reivindiquen una tarifa estable energética para salvar a Alcoa San Ciprián.
O Concello de Cervo convida a toda a veciñanza da Mariña a concentración que terá lugar este mércores, 16 de outubro, ás 20:30 na Praza dos Campos de San Ciprián. Necesitamos que o Goberno Central dea xa ese prezo competitivo da enerxía que garanta o emprego e a permanencia da industria do aluminio na nosa zoa. Polo presente e o futuro das nosas xentes, súmate a esta convocatoria do Comité de Empresa de Alcoa. Este mércores, 16 de outubro, ás 20:30 na Praza dos Campos en San Ciprián. Porque o futuro da Mariña está en xogo.
Pues ahí, el futuro de la Mariña está en juego. Hablamos de otros asuntos que también son importantes, como es la sanidad, y muy importantes, por cierto. Uno de ellos, ha empezado a funcionar otra vez la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones, la UMAR. A las puertas del Hospital da Mariña o Hospital da Costa se han puesto hoy los representantes de la plataforma sanitaria para recoger esas peticiones, solicitudes o dudas, esas intranquilidades que tenemos todos cuando nos tiene que atender la sanidad pública. Bueno, pues se han sido transmitidas, es la nueva andadura de la UMAR, y Monse Porteiro, que es una de esas personas que está como responsable de la UMAR y que ha estado esta mañana, nos cuenta con qué se han encontrado en esta vuelta. Vamos a escucharla.
Comenzamos con una nueva andadura, después de un pequeño descanso estival por mor de, bueno, da extenuación, do esgotamento dos activistas tras facer máis de 1000 reclamacións durante un ano, e comezamos hoxe ás 11 da mañá na entrada principal do Hospital da Costa. A verdade é que está bastante demandada a mesa hoxe, con reclamacións de xente que leva moito tempo, creo que demasiado, agardando ou por unha consulta de neuroloxía ou por unha proba ou por unha rehabilitación. Tuvemos un caso de unha muller que leva agardando 3 anos pola rehabilitación, o cal nos parece totalmente excesivo. A queixa máis frecuente de todas, bueno, hai varios, pero a máis frecuente de todas é polos tempos excesivos para recibir fisioterapia, rehabilitación, que son escandalosamente altos.
Esa es la queja más habitual, nos ha comentado Monse Porteiro. Y luego, respecto a la periodicidad, cambian. Antes lo hacían 2 miércoles al mes, ahora lo van a hacer 1 y siempre en el hospital.
En esta bolsa vamos a poñer as mesas no primeiro martes de cada mes no hospital. Despois, no caso de que sexa necesario, porque hai unha demanda de algún sitio, sí que nos desplazaríamos e seguiríamos coas canles habituais, aparte das mesas, que son o correo da plataforma, bueno, o teléfono particular meu ou de outro, ou de outros compañeiros que ten a xente xa, e tamén o Facebook, as redes sociais.
Pues eso sobre la UMAR, la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones. Si tienen también esos otros canales para ponerse en contacto con ellos, también les ayudan a redactar las reclamaciones, a saber cómo preguntar o a saber cómo presentarlas. Que hay veces que uno no sabe, ese papeleo es pues bastante tedioso, y hay veces que uno dice, bueno, pues no pongo una reclamación para no meterme en líos. Ya se lo están dando hecho. Les ayudan ellos. Después, en materia sanitaria, también una queja o una denuncia pública que trae en esta jornada de hoy la CIGA, la Confederación Intersindical Galega. Afirman que con la entrada mañana de los nuevos contratos, la entrada en vigor de los nuevos contratos del transporte de 061, es decir, las ambulancias, parece que las empresas adjudicatarias están descolgándose ahí del convenio colectivo de una forma un poquito encubierta, es decir, que no estarían respetando las condiciones con las que se han producido esos contratos para realizar pues todo lo que sea el servicio de atención médica urgente. lo estipulado por parte de la Xunta de Galicia a la hora de realizar esas contrataciones no se contemplaría. Lo denuncian desde la CIGA. Afirman que hay modificaciones sobre la jornada laboral, incumplimientos en el ámbito económico o también en asuntos como la seguridad y la salud laboral. Escuchamos las declaraciones y la explicación también del responsable de CIGA a nivel comarcal, Cristian López.
En estos momentos están a pique de efectivizarse os novos contratos, o que ven a supoñer a subrogación efectiva da totalidade do persoal, con elo a subrogación é as súas obrigas e os seus dereitos, e o que nos atopamos é que neste momento, en toda a provincia de Lugo, e concretamente na Bismarra da Mariña, pois que non se queren asumir as condicións do novo convenio. Hai que ter en conta que todas estas empresas concorreron por debaixo de costes nos anteriores contratos e que na actualidade pois, entendemos que se dan aspectos legais que fan que na actualidade teñen que ser cumpridores do convenio colectivo, das condicións laborais, de seguridade e saúde no traballo. Entón, bueno, o que nos atopamos é sorprendentemente que unha vez que se elevan as cuantías dos orzamentos para estes contratos que legalmente deben de atoparse dentro do marco do convenio, pois nos atopamos que se están facendo plantexamentos que distan de tanto da entrada efectiva no cumprimento do convenio como en aspectos que teñen a ver coa seguridade e saúde dos traballadores, etcétera, ¿no? Entón, isto se está materializando nestes momentos pois, en amenazas de modificacións sustanciais das condicións de traballo e en anuncios de que non se asuma efectivamente o convenio colectivo das ambulancias pois con carácter permanente durante o próximo contrato. E, dende logo, entendemos que isto hai que denunciarlo públicamente, non se pode permitir, e é que, ademais, entendemos que isto tamén hai que poñer en coñecemento da Administración galega, porque non pode ser un testigo que non tome parte, porque isto ao final vai dar incumprimentos que ao final, como sempre, revisten pois, nun servicio precario para a cidadanía, ¿no?
Hacen un llamamiento, por lo tanto, desde CIGA a las empresas del sector para que de inmediato se pongan a cumplir las obligaciones que están comprometidas en esas condiciones del contrato de subrogación y a la Xunta de Galicia para que no mire para otro lado y vigile que todo funcione correctamente. Un alto en el camino, también te vamos a hablar del cáncer de mama.
¿Pones excusas cuando toca cortar el césped? Pero si puede cortarse solo, llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático y silencioso. Tu césped perfecto los 365 días del año. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna. Automower Husqvarna, número uno en ventas.
Forestal Andión en Apontenova, teléfono 982-100-566.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, Almacenes Otero y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Otero, les deseamos a todos una feliz festa de San Lucas.
Un ano máis chegaron a San Lucas do 17 ao 20 de outubro, Mondoñedo. As rúas xa están preparadas para que veñas, os cabalos tamén teñen festa e feira. Baixan dende os montes e mestúranse coa xente. Achégate a Mondoñedo, vive un ano máis a San Lucas. As mellores festas coas mellores firmas. Lavado e engrase Carlos, o taller de María e Semper. Centro de Prevención e Promoción para a Saúde. Mondoñedo, o pobo que é cidade. A San Lucas, as festas máis bellas que son máis novas.
En la Plaza de la Catedral 19 en Mondoñedo, Bodegón a Catedral. Gran diversidad de menús, tapas y raciones. Todos los sábados de octubre y durante todo el día barbacoa. En Bodegón a Catedral, especial menú a San Lucas. Bodegón a Catedral desea una feliz fiesta de a San Lucas a vecinos y visitantes.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Normalmente estamos todos concienciados con la enfermedad del cáncer y el cáncer de mama, pero esta semana todavía más, porque el próximo sábado se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y algo podemos hacer todos por ello. Baruch Domínguez.
Se trata de una enfermedad que cada año acaba con la vida de más de 6.000 personas en toda España, y por ello uno de los pilares básicos para mirar al futuro con esperanza es la investigación, motivo por el cual se organizan diferentes actos y acciones especiales a lo largo y ancho de nuestros municipios. En Ribadeo, la Asociación de Comerciantes y Hosteleros, ACISA, colabora con la Asociación Española contra el Cáncer realizando una recogida de donativos en más de 80 establecimientos de la localidad, que cuentan ya con muchas para que los clientes puedan dejar sus aportaciones. Desde ACISA consideran que colaborar y participar en campañas solidarias como esta es un deber moral que no nos cuesta nada y un gesto con el que podemos ayudar a muchas personas. Y aunque el inmenso número de afectadas son mujeres, la lucha contra el cáncer nos atañe a todos.
Bueno, pues yo creo que hay que colaborar porque es importante, es interesante de que todo el mundo pueda colabore con este problema, vamos.
Pues a mí me parece muy bien que todo el mundo se conciencie un poco con esto, ¿no? Hay que todos colaborar un poco y a ver si esto, oye, va avanzando cada día más, ¿no? Que es por una buena causa.
Eso con respecto a los comerciantes de Ribadeo, pero en otros municipios también habrá actos significativos. Por ejemplo, en Foz se celebra una concentración el sábado a las 12 del mediodía en la Plaza do Concello, y justo una semana después, el 26 a las 10 de la noche, habrá una cena baile solidaria en el Hotel Leitón. En Cervo tendremos la ya tradicional andaina solidaria que partirá a las 5:30 de la tarde del sábado del puerto de San Cibrao. A continuación habrá una sesión de yoga en la Casa do Mar de la localidad. Además, durante este mes de octubre, mes rosa, permanecen iluminados de este color varios edificios públicos del municipio, como las antiguas fábricas de Salazones, la Casa de Cultura y la Casa Consistorial Cervense. También está iluminada, precisamente desde esta pasada noche, otra casa consistorial, la de Lourenzá, que centra sus actos solidarios en la jornada de mañana miércoles. A las 5 habrá una xuntanza en el Torreón para hacer después un gran lazo rosa con plantas solidarias en un lugar emblemático de la localidad. A las 6:45 tendrá lugar una charla sobre apoyo psicosocial a pacientes con cáncer, que será impartida por la trabajadora social Estefanía Corcova Blanco. Las actividades finalizarán a las 6:30 de la tarde con una merienda solidaria en la que habrá mantecadas y chocolate. Los donativos que se recojan serán entregados a la Asociación Española contra el Cáncer. Y si nos vamos al occidente asturiano, tenemos en Figueras un cóctel solidario. Será, en este caso, el sábado a partir de las 7:30 de la tarde en el Hotel Palacete Peñalba. Se hará también la entrega oficial de la recaudación obtenida en el Cross Paseo Solidario Villa de Figueras a la Fundación Sandra Ibarra y al Hospital Comarcal de Jarrio. El coste de la entrada al cóctel es de 25 euros, de los cuales 5 son de donativo. Así que actividades, acciones, actos a lo largo de toda la comarca de Amariña y del occidente asturiano para conmemorar ese Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el próximo día 19.
No lo olviden, todos podemos hacer algo y tenerlo siempre presente. También se lo iremos recordando desde nuestros micrófonos. Un alto en el camino y cambiamos de asunto.
Últimos días de matrícula na UNED de Foz e Viveiro. Pública, comprometida, de calidade e adaptada a ti. Con 22 titulacións, criminoloxía, dereito, psicoloxía ou historia do arte, entre outras. Ademais de curso de acceso, másters, idiomas, curso senior e unha multitude de actividades culturais. Máis dunha década formando lucenses. A universidade que fai provincia. A UNED de Lugo, naturalmente.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, a Fe Campón en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Cobas, Lourenzá e Obicedo, e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 21 de outubro, o sorteo será en Xove.
Nora Moda en Burela. Complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda. Te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, sea cual sea, no lo dudes. Nora Moda, seguro que aciertas. Acércate y vístete de Nora Moda. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo en Burela. Dime que el amor no tiene
ciencia. En Mondoñedo, Carpintería, Ebanistería J.C. Rivas. Realizamos todo tipo de trabajos en madera y derivados. Pasamanos, escaleras, muebles de cocina, armarios empotrados, puertas, fabricación propia y muebles a medida. Diseños en 3D. Y hasta fin de existencias te ofrecemos superprecios en tarimas y puertas. Financiamos el 100%. Llámenos al 606-86-5449. Y le damos presupuesto sin compromiso. Carpintería, Ebanistería J.C. Rivas, en Avenida Eladio Lorenzo Mondoñedo. Y deseamos a todos una feliz Feira de San Lucas.
Nos vamos a acercar hasta Mondoñedo para hablar con la alcaldesa. Elena Candia, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Tengo usted de bastante boas novas en relación coa terceira edade e coa posta en funcionamento xa, supoño que de maneira inminente, dese centro de maiores para persoas con Alzheimer, ¿no? 10 prazas novas.
Sí, dende fai uns anos, cun traballo coordinado que implicou a moitas institucións e a moitos mindonienses que levaban dunha maneira desinteresada apostando porque este centro de maiores pois tivera todos os servicios e tivera unhas instalacións como os mindonienses merecemos, pois vemos que vai máis ou menos cerrándose o ciclo, vamos acadando retos, e si fai fixo en maio, creo que 3 anos, poñese en marcha o centro de día que está traballando e funcionando con libranzas, que é un recurso que dá a Xunta de Galicia para poder pagar menos pola súa estancia, que o Concello puxo un servicio de transporte para que os usuarios de axuda no fogar ademais tiveran non só o que é o servicio de transporte estrictamente, senón o propio acompañamento cas auxiliares, pois agora dentro do centro de día ampliamos as prazas, especializámolas, non? Sabemos todos que o Alzheimer é unha enfermidade terrible, dicía onte a conselleira Fabiola, que ataca o corazón de quen o padece, a cabeza de quen o padece, o corazón de quen coida, e certamente é unha enfermedade moi dura, que calquer infraestructura que se poña para atender a eses usuarios pois sempre ten un doble efecto, non? O propio usuario e toda a familia. Son 10 prazas públicas que arrancamos con ese número, e sempre ca posibilidade de que unha vez que esteñan cubertas poder incrementar, e vendo tamén, que de feito podemos comprobar in situ, como as obras da residencia pois van rápidas, van ben, moi a curto prazo pois poderemos ampliar unha residencia. Incluso nos informaban dentro do propio centro posibilidade de que aquela parte da residencia que non puido adaptarse por as condicións técnicas a ser estrictamente unha residencia, pois están tamén barallando a posta en marcha de algún proxecto que poida ubicarse ali. Creo que vamos a ter, dende logo, un centro para maiores, pois con total humildade poido afirmar dos mellores da provincia, en donde nun espacio pegado temos todos os servicios, un centro de día, unha unidade de Alzheimer, a residencia, ese posible novo proxecto que están valorando, cerca do centro de saúde, en donde os usuarios poden seguir andando a nosa Alameda dos Remedios, en definitiva, pois un centro propio do século no que vivimos e que, dende logo, Mondoñedo merece e Mondoñedo necesitaba. E iso, pois, é gracias ao traballo coordinado das administracións e de entidades, o meu profundo agradecemento ao padroado da Fundación San Rafael, que está apostando dunha maneira moi comprometida por mellorar os servicios, e tamén a entidade que o xestiona, non? Mensaxeiros da Paz, que además de crear moitos postos de traballo, dun perfil de xente nova, de xente formada, pois tamén está implicándose para resolver todos os problemas e vicisitudes que foi tendo para a execución do proxecto. É unha nova moi positiva, eu evidentemente non poido máis que valorala dese xeito.
Pois temos aí unha nova positiva en materia de maiores e despois unha nova que vai ser positiva tamén en materia de menores, a lo menos con ese proxecto que teñen de o Concello de Mondoñedo de poñer unha residencia de atención ao menor. Parece que últimamente ese asunto ven tinguido por esas acusacións do Partido Socialista sobre a compra do antigo hospital de Cabanela.
Ben, desgraciadamente, digo y compensar, ca maior sinceridade, durante estes primeiros 4 anos do meu mandato non tiven unha oposición constructiva nin colaboradora.
que normalmente calquera decisión que tiña algún matiz de innovación ou algún matiz, digamos, de ser unha administración que lidere en primeira persoa, comprometéndose, dando exemplo para intentar ter servicios pos concellos, foi descalificado, a veces incluso dunha maneira como pasou estos días, pois moi próxima ao delito, non? A forma en que descalifican a nosa xestión. Evidentemente iso non nos para, calquera decisión que tomamos pois ben refrendada na maioría dos casos, ademais pasando primeiro pola súa inclusión no programa electoral e por conseguinte refrendada por os veciños de Mondoñedo. Neste caso, Mondoñedo, como todos sabemos, levaba unha tendencia moi decadente, non? En donde a pérdida de población era moi marcada, en donde constantemente o que víamos é malas novas. Nos, cando asumimos as responsabilidades de goberno, pois tiñamos que decidir, non? Si apostábamos pois por unha política de mantemento, intentábamos nas medidas posibles pois sin moito sobresalto, sin ningunha innovación, sendo pois bueno, o máis tranquilos posibles, manter o que había, ou si non renunciábamos a dar un golpe na mesa e a facer invertir unha tendencia. Presentamos un proxecto que titulábamos así, Mondoñedo Municipio para Invertir, en donde identificábamos varias instalacións con moitas posibilidades e que estaban, dende había moitos anos, en desuso, non? Pois citábamos unhas naves que había na entrada de Mondoñedo, que coincides como as naves de Hipólito, que foi o antigo Parques Lorenzo, que todos víamos como estaban sin estrenar, rodeadas de maleza e de silvas, e que chegamos a acordos, por suposto, dentro da lei, cos propietarios, en donde cunha cesión intentábamos poñelo en valor. E conseguímolo. De feito, hoxe esas catro naves están con proxectos, están con actividades. Fomos criticados pola oposición. Puxemos en marcha unha proposta de axudas para que o noso polígono industrial poidera incrementar en actividade. Cando chegamos non había unha sola nave no polígono, e de feito as dúas licencias que se concederon para execución de actividade no mesmo foron dadas por baixa responsabilidade do meu goberno. Tamén tivemos o apoio en contra por apostar porque se creara emprego. E agora, que tamén tiñamos identificado nese proxecto un edificio con moitas posibilidades, un edificio que urbanísticamente, ademais, ten unhos usos pois que encaixan perfectamente con esta actividade, sabíamos que tiñamos ese potencial, empezamos a buscar posibles actividades para ubicar aí, non? Eu recordo que o goberno anterior invirteu 1 millón de euros en destrozar a Praza do Seminario. Foi moito diñeiro público e, sin embargo, pois, máis que favorecer o desenvolvemento da actividade económica, digamos que a destruíu, porque chegou a convertirse incluso nun problema de convivencia entre peóns e vehículos, non? Nos intentamos reorientar as posibilidades que temos de diñeiro público, sempre priorizando que ali poida chegar a sentarse unha actividade e, sobre todo, cree postos de traballo, non? Evidentemente, a posta en marcha dun novo servicio, dunha residencia de atención a menores, xera movimento, pois habrá proveedores de comida, de servicios que van a poder servir ese novo centro, pero tamén é moi importante os 15 postos de traballo que crea, postos ademais dun perfil, como decía, en servicios sociais, de normalmente xente moza, xente formada, e incluso xente que pode apostar por vivir aquí, xente que non lle importa pois deslocalizar ou que acaba de sair da facultade ou dun título de formación profesional. Nese sentido, toda vez que tiñamos unha instrucción dos servicios de intervención, porque habíamos amortizado toda a deuda de pago a proveedores, era imprescindible eliminar ese contrato que tiña o goberno anterior do plan de pago a proveedores, porque era moi limitativo, tiñamos posibilidad de facelo, había un aforro neto positivo. As instruccións dos servicios de intervención é que para poder non romper a estabilidade presupuestaria tiñamos que ter un componente de amortización a este exercicio. Recomendábanos buscar un investimento que poidéramos ir a un endebedamento e que non nos rompera a estabilidade presupuestaria. Por certo, información que foi trasladada e consensuada e informada cas forzas da oposición. Ben, miramos moitas posibilidades, non? É indudable que con ese diñeiro pois podíamos facer moitas cousas, pero sempre priorizando algo que dunha maneira rápida, áxil, creara dinamismo e creara postos de traballo. E se ainda encima tiña un matiz útil á sociedade, como en este caso social, pois dende logo gustábanos máis. E intentamos, creo que vamos a conseguir, a pesar dos paus nas rodas que constantemente nos poñen, pois ese servicio.
é un edificio con moitas posibilidades, como decía, que se conveniará con mecanismo legalmente establecido cunha fundación ou cunha entidade social que resulte licitadora dun proceso que con todas as garantías dirixe a Xunta, que acometerá as obras necesarias e que evidentemente porá en marcha ese servicio público que solo empregará as dúas primeiras plantas dun edificio que además ten un entorno exterior con aparcadoiro que ten moitas posibilidades. Para nós, bueno, económicamente creo que é unha boa operación, pero a maiores creo que xa dende o punto de vista social, dende o punto de vista, como decía, do impacto que pode provocar no noso concello, pois é positivo, xunto ca eliminación dunha estrutura que levaba construída probablemente de finais do ano 70, unha estrutura inacabada en formigón, horrible estéticamente, sin ninguna funcionalidade, que vai ser demolida foi unha das intervencións que conseguiron financiación co Premio Galicia Parabéns. En definitiva, a Avenida San Lucas, que creo que é unha arteria, que ali está o centro de ensino, que no seu momento pois tivo hasta un hospital, pois queremos que volva a ser, bueno, realmente é o motivo que nos move todo, ¿no? Intentar que Mondoñedo recupere o dinamismo e o peso na comarca, así o estamos facendo en servicios sociais, presentando proxectos unido a outros concellos e intentando liderar, como temos pois posibilidades, temos instalacións, algunhas son do concello e outras non o son. Eu non quería tampouco desaproveitar a ocasión de ver un pouco a incoherencia, ¿no?, dos que nos critican. E outro día o Bloque Nacionalista Galego decía que esta ubicación debía ser na antigua nave dos Leiva nos Muiños. Chámame a atención, porque esa xa era a ubicación que no seu momento BNG tiña para o centro de día, un centro de día que botou 8 anos discutindo en donde o construía, en donde o ponía en marcha, e marcháronse do goberno e seguíamos sin centro de día. Entón, o feito, a reflexión que quero facer desa incoherencia, eliminar neste momento a nave dos Leivas cos seus correspondientes trámites e execución poñeríanos como mínimo, además dun importante gasto, pois non exagero se digo nun marco temporal de 2 anos, e logo habría que conseguir a financiación para construir un novo edificio e construílo, sendo tamén moi objetiva, outros 2 anos. Dentro de 4 anos eu teño que apostar por proxectos que poida executar dunha maneira máis ou menos inmediata, que me teñan un efecto, ou se teño a posibilidade de poñer en marcha un servicio, non poido poñer en riba da mesa a administración competente unha alternativa que será posible ou non dentro de 5 anos. Así é imposible traballar. E moito me temo que se esa fora a forma de traballar, pois ese servicio non quedaría en Mondoñedo. En definitiva, as decisións que se toman son moi maduradas, moi prudentes, e sempre pensando en que o investimento se traduzca en dinamismo, en postos de traballo. E creo que nestes dous eidos, sin olvidar, pois, que neste momento estamos en licitación dunha importante cantidade económica de obras no rural, en varias parroquias, que estamos rematando locais sociais, que seguimos apostando, pois, porque evidentemente o noso rural teña as infraestructuras que se merece, pero sempre tamén intentando que consigamos dinamismo, ¿no?, que consigamos identificarnos como un concello que ten proxectos, que colabora con todas as administracións. Onte mesmo salía a licitación da obra do aparcadoiro de Casas Novas, unha obra que é un exemplo de colaboración entre administracións, unha finca comprouse ca axuda da Consellería de Vicepresidencia, outra ca axuda da Diputación Provincial de Lugo, o acceso cun acordo ca Consellería de Educación, e agora remata a obra o Ministerio de Fomento. Iso non é gratuito, detrás diso hai moitos viaxes, moitos quilómetros e moito esforzo para intentar conseguir investimento. Estamos nun momento económico onde hai moitos anos, pois a veces era fácil acadar convenios por 2 millóns de euros, pero hoxe, sobre todo despois da crise económica, calquer investimento potente require de moito consenso e de moita implicación. Esa é a nosa forma de traballar. Bueno, si nos critican será porque estamos facendo cousas.
Alcaldesa Elena Candia, gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, en tu vida tamén o papel que facedes, non, intentando explicarlle a xente por que se fan as cousas, cal é o obxectivo e como se fan, pois é clave, non? Porque a transparencia é un compromiso que asumimos cos veciños desde que chegamos, creamos un regulamento de participación ciudadana hai moitos anos, xa no ano 15, según entramos, facemos unha xornada en donde todas as asociacións e plataformas de asociacións se reúnen, donde explicamos pormenorizadamente que estamos facendo, canto custan as cousas, que nos axuda, que non nos axuda, explicar a xente por qué o por qué das cousas é clave, non, para poder tamén equivocarnos o mínimo posible, porque nos retrotraemos de información, de suxerencias, de críticas, e intentamos pois seguir traballando, que para iso nos elixeu a xente.
Quedadito pois, entón, boa tarde.
Moitas gracias.
Todo lo que necesites de una asesoría te lo damos. Asesoría Castro, en Mondoñedo. Asesoría fiscal y laboral, administración de fincas y empresas, asesoramiento inmobiliario, seguros de auto, hogar, vida, accidentes, empresas, planes de pensiones, ahorro, inversiones, liquidación de herencias, declaración de renta, trámites en general. Asesoría Castro, estamos en Mondoñedo, en Avenida San Lucas 47. Deseamos a todos nuestros clientes una feliz Feria de San Lucas.
Mondoñedo mola, vinoteca o petisco mola. En Vinoteca o Petisco te ofrecemos especialidad en pulpo, raciones, degustación de vinos y productos de la zona. Cenas, menú del día. Pásate a conocernos, seguro que repetirás. Vinoteca o Petisco, estamos en la Plaza del Ayuntamiento 12 en Mondoñedo y deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes una feliz Feria de San Lucas. 1156, Alfonso VII concede 8 días de festa a Mondoñedo. ¡Qué tempos! A San Lucas, do 17 o 20 de outubro, Mondoñedo. As rúas están preparadas para que veñas.
Ni siquiera 40 días y noches de lluvia podrían limpiar también las calles.
Tamén os cabalos teñen festa e feira. Baixan dende os montes e mestúranse coa xente. Feira tradicional, concurso, doma nocturna. E máis, teatro, monólogos, encontro folclórico, videomapping. E festival intercéltico, sábado 19, Wendal, Xavier Díaz, Lunasa, Brás Rodrigo. E para bailar e ollar dende o xoves 17 ao domingo 20, Panorama, Grupo Beatriz, Palladium, Olympus, Aramion, Claxon, La Oca Band, Los Satélites. E monólogo de Alex Clavero, Franco Tira Rock de Rock FM. Algúns veñen as maulas, todo tirado de prezo. Si vas non che chamarán aproveitado, chamarán che listo. Concello de Mondoñedo, a San Lucas.
Seguimos adelante, en 4 minutos y medio tenemos el de Costa Viva por delante para terminar con muy buen sabor de boca. Vamos a hablar de miel, porque ya lo habíamos comentado en la jornada de ayer, pero no pudimos hablar con los representantes, no nos dio tiempo a ofrecerles a ustedes las declaraciones de los ganadores. ¿De qué hablo? De los ganadores de esas menciones y de esos premios de la Feira de Goente, que se ha celebrado este fin de semana, y resulta que son productores de miel de nuestra comarca de la Mariña, de Viveiro. Loli Laje, de Melo Castelo, ha resultado ganadora tanto en la categoría de mieles claras como en la de mieles oscuras. Y luego Melda Acosta, de César Castro, que también tiene su explotación apícola en Viveiro, ha quedado finalista en la última clase, en la de las mieles oscuras. Así que queríamos preguntarles a los dos cómo había sido la cosa. Primero, si se encuentran contentos o no con el premio, claro. Y luego, cómo se les ha dado el año. Escuchamos a Loli Laje.
A ver, es una satisfacción para nos por los premios que nos otorgaron, lógicamente. Tenemos colmeas en Muras, no Concello de Muras, como en Galdo, en Viveiro, o mel de Muras e o mel de Brezo. De feito, saleu como mellor mel monofloral. En Galdo temos meles claros, mel de eucalipto. Sobre 150 colmeas, con unha producción de 3.000 kilos. Pues muy contentos, porque son, llevamos desde 2015 participando en las casas de la Casa do Mel, elevamos a estos premios.
Llevan 8 premios y la verdad es que, decía, ya nos hemos acostumbrado a ganar, porque si algún día no ganamos nos va a molestar muchísimo. Loli Laje, de Mel o Castelo, resulta la ganadora en esa feria de Goente. En Viveiro tiene sus colmenas. Y además también nos indicaba que es una labor muy bonita, esta de trabajar con la apicultura y con las abejas.
Es un trabajo bonito, muy complicado, porque leva o seu trabajo, ten a su época. Aunque levamos una labor de todo un año, porque tienes que estar pendiente de las colmeas, visitarlas de vez en cuando. A velutina también nos hay mucho daño. Entonces es una labor a largo de todo el año, pero una labor muy bonita, con estos premios pues mucho más.
Pues algo parecido piensa también César Castro, que logró ser finalista en esta última clase, en la de las mieles oscuras, con su producción de Melda Acosta.
Pues esto es una recompensa al trabajo de todo el año, porque ahora mismo con todos los problemas que hay de cambio climático, avispas, todo isto son dos factores en contra e cada vez é máis complicado producir mel. Pois este ano, os anteriores, máis ou menos. Non vai a cousa nin a mellor nin a peor. Non, en principio, non se... O que estamos facendo son os apicultores, porque non, na administración non temos axuda ninguna. Pois botamos máis axuda. Porque hai niños que botan, se chama só 012, eso ou están que lles chega escamao, ou senón están inaccesibles para eles. Entonces temos que erradicarlos casi nós, porque eles...
Pues nada, que aí non tienen toda a ayuda que precisarían. Le preguntábamos tamén en que niveles de producción andar año.
Viable. Uns anos producese máis, outros menos, pero este ano... foi un ano bastante bon. Aquí ainda non acabei, non che podo dar moitos datos porque ainda non acabei, ainda me queda bastante mal de sacar. Este ano sobre mínimo 5.000 kilos.
Pues mínimo 5.000 kilos, no está mal. Enhorabuena a los dos, ahí tenemos nuestras mieles buenas de Viveiro. Con esto casi que terminamos, ¿eh?
Por motivos de xubilación a finais do mes de novembro, Regalos Pulpeiro pecha as súas portas. Visítanos e aproveita os grandes descontos que te ofrecemos en todos os artigos de agasallo e de decoración. Regalos Pulpeiro, estamos na Rúa Viejo Pancho 2, en Ribadeo.
Hasta aquí Costa Viva. Continúa ahora Informado en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Y recuerda que a las 2:20 tenemos más noticias en Mediodía en la Costa.